Muy buenas tardes desde la UNED para todos los oyentes que sintonizan la primera emisión de Revista de Geografía e Historia de 2002. Feliz Año Nuevo. Bienvenidos a nuestra cita semanal de los sábados a esta misma hora. Nuestra sintonía nos acerca a un tiempo de radio elaborado por los profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Los dos espacios de hoy tratan de los siguientes temas: la transición al Paleolítico Superior en arqueología y prehistoria, y en historia antigua, la colonización fenicia. Para los alumnos de Arqueología y Prehistoria, la profesora de la UNED, doña Victoria Cabrera, y don José Manuel Maillo analizan el primer tema anunciado, la transición al Paleolítico Superior. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes para continuar aquel programa que tuvimos sobre los neandertales en su contexto. Esta vez nos vamos a centrar en un tema que últimamente es uno de los que han provocado más debate en la investigación actual, que es el que se refiere sobre la transición al Paleolítico Superior, a las culturas del Paleolítico Superior y también a la llegada del hombre de fisonomía moderna al mundo europeo. Realmente, dentro de este contexto, quizá lo que más sobresale del debate y del tema es lo relativo a los restos humanos, siempre los restos de nuestras propias características son las que más nos importan. Para debatir con nosotros sobre estos importantísimos temas, tenemos a José Manuel Maillo Fernández, que es becario predoctoral de nuestro departamento y que precisamente está haciendo su tesis doctoral, muy próxima ya a finalizar, sobre temas relativos a este problema. Sobre los restos humanos en la transición al Paleolítico Superior, creo que deberíamos de comenzar retrotrayéndonos un poco al mundo del Próximo Oriente, ajeno a Europa, en el cual encontramos en un foco dentro del Paleolítico Medio, del 120.000 al 90.000, donde se da la coexistencia, donde cohabitan tanto hombres modernos como hombre de Neandertal, haciendo las mismas culturas, los mismos complejos industriales.
Eso es. Buenas tardes. Efectivamente, por ejemplo, yacimientos como Kazeb y Skull, ¿no? En donde encontramos con unas dataciones relativamente antiguas, 90.000, 100.000 años, encontramos hombres modernos realizando una industria que es musteriense clásico de la región del Próximo Oriente. Entonces, ahí tendríamos que plantearnos la primera pregunta, que es si realmente el humano moderno, nuestra especie, realiza alguna revolución, al menos en el Próximo Oriente parece ser que no, viendo al menos en el 90.000 que hacen lo mismo que los neandertales. No solo ocupan las mismas cuevas y hacen las mismas piedras, los mismos utensilios, la misma manera de trabajar la piedra, sino que además las técnicas de caza y las estrategias de caza son también similares.
Es decir, las formas de vida,
eso es,
el comportamiento es exactamente igual, tanto para un tipo humano como para la otra
variedad.
Sí, así
parece que es.
Muy bien. Pero habría que tener en cuenta que el mundo africano, por ejemplo, es un mundo que está dando muchos datos nuevos en los últimos años y en los cuales no se ha podido observar la existencia de hombres de Neandertal.
No.
Y sin embargo aparecen las industrias de la Middle Stone Age,
claro,
que es parecido.
Sí, sería el equivalente africano de nuestro musteriense,
exactamente. Uh-huh. Con lo cual existe la polémica de que el hombre moderno sale de África, pasa por el corredor palestino y se asienta en Próximo Oriente, por lo menos por los datos que tenemos en Calcé y en Skull, hacia el 90.000, 120.000.
120.000, 90.000, dependiendo de los equipos que han hecho las dataciones, efectivamente.
Según los equipos. Sin embargo, cuando nos vamos acercando hacia el problema de las industrias del Paleolítico Superior, es decir, ya en el fenómeno, entrando en el fenómeno cultural de los simbolismos, ya fuera de lo que es el terreno, del Paleolítico Medio propiamente dicho, y aislándolo del problema de los restos humanos, nos encontramos que la uriñaciense, que sería la cultura, digamos, por excelencia, característica ya plenamente del Paleolítico Superior, es muy moderno en el Próximo Oriente.
Muy, muy moderno. Es, ciertamente es el más moderno de todo el Aurignaciense europeo, incluido el Próximo Oriente, ¿no? O sea, realmente, si sale de ahí el Aurignaciense, sale muy tarde, porque tenemos dataciones ya de Aurignaciense mucho más antiguas en Europa.
Entonces, ¿cómo podríamos definir el panorama, por ejemplo, en Europa, que es donde se encuentra, por lo visto, la caracterización más importante de esas primeras industrias del Paleolítico Superior?
El problema realmente es que alrededor de los 40.000 años en Europa ocurre algo que todavía se nos escapa a los equipos de investigación, por lo cual las industrias cambian. Los grupos humanos no cambian, pero modifican su manera de trabajar la piedra, sobre todo que es el resto arqueológico más común en los yacimientos, y empiezan a realizar industrias parecidas, ligadas, muy, muy ligadas con el musteriense en toda Europa. En algunos casos no tienen absolutamente nada que ver con lo que sería la uniaciense, que sería la hipótesis más característica, ¿no?
Vamos a ver, entonces nos encontraríamos con unos grupos humanos establecidos en Europa.
¿Sí?
En una franja cronológica hacia el 40.000, unas veces unas industrias un poco anteriores como Istalosco, que es el 43, otras es un poco posterior, pero oscilan todas en esa franja, en las cuales hay como grupos distintos culturales en las que todas se van dando elementos característicos del Paleolítico Superior.
Sí, y si no son característicos del Paleolítico Superior, son diferentes a unos y a otros. Es decir, por ejemplo, la cultura celetiense es típica con su utensilio típico, es la punta foliácea, una punta muy parecida a las solutrenses, y no tiene nada que ver, con, por ejemplo, con el aurignaciense. Sin embargo, tampoco del todo con el musteriense. Sería una cosa un poco a veces... efectivamente, tenemos cosas que son muy típicas del musteriense en estas culturas, también muy típicas del aurignaciense, vamos a llamarlo así, de culturas hechas por humanos modernos, y luego también cosas especiales autóctonas. Y lo importante de estos grupos es que muchas veces no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, a veces, ligar esos contactos que ha podido haber, esa evolución, es complicado.
Tendríamos entonces un mosaico de culturas distintas, pero todas con tendencia hacia el Paleolítico Superior,
sí,
por así decirlo, y que incluso en los últimos tiempos también ha habido un hallazgo en Turquía, por ejemplo, de un yacimiento en el cual aparece un colgante, que parece ser uno de los elementos característicos,
sí,
de cambio entre el musteriense,
el
Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. Es la iniciación del adorno y de la manifestación simbólica más desarrollada.
Así es.
Bien, si tenemos entonces en el norte de Europa las puntas foliáceas, un mundo de industrias características en las que tienen ambas caras cubiertas por,
sí, por
retoque plano, el esteretiense, que formaría otro horizonte cultural,
sí, también con puntas foliáceas, pero también con técnica laminar a la hora de trabajar la piedra, técnica de hojas, que es típica del Paleolítico Superior.
Otro foco lo tendríamos en los Balcanes, muy importante, que sería el que nos estaría representado especialmente por Bakokiro, el yacimiento de Bakokiro y Tannata, en el que se dan unas industrias que han llamado aurignacoides, protoaurignacienses.
Sí, pero sin embargo, si seguimos las teorías invasionistas, son muy, muy, muy antiguas en relación a estos invasores. Porque realmente, si viene del Próximo Oriente, tanto como si viene del centro de Asia, el aurignaciense sigue siendo más tardío que, por ejemplo, el bakokiriense, que las industrias de Bakokiro. Otro foco importante también, y quizás sea el más conocido, es el foco francés, que es el chateperroniense. Es una industria claramente identificada como hecha por neandertales en el yacimiento de Saint-Sever, donde apareció en un nivel aurignaciense un resto de un esqueleto de un cráneo neandertal, y que tiene una industria laminar muy fuerte. La industria laminar es muy fuerte en estos yacimientos, mucho más incluso que en otros aurignacienses.
Incluso tendríamos el yacimiento no solo de Saint-Sever, que se encuentra cerca de Poitiers, en el centro de Europa, del oeste de Francia. Tendríamos al norte, cerca de la cuenca de París, el yacimiento de Arcis-sur-Quille,
sí,
que es importantísimo es, también.
Es quizá el más importante, quitando... También tiene algún resto de Neandertal, tiene algunos dientes, pero sobre todo, por lo que es importante Assis-sur-Cour, es por el adorno personal que presenta. Presenta una serie de objetos en asta y en marfil, donde hay una representación artística muy fuerte de colgantes y de otro tipo de piezas, que tienen una técnica diferente de la que se realiza en el auriñaciense. O sea, los auriñacienses hacen con unas ciertas técnicas sus colgantes, y los neandertales de Saint-Sever le hacen de otra totalmente diferente.
Entonces, fuera de este foco francés, en el que el auriñaciense en Francia también es un mundo, un horizonte un poco, digamos, más tardío que del 40.000, sí. El auriñaciense se establece con unas franjas,
sí, 35, los horizontes, 36,
incluso hacia el sur, al suroeste francés,
sí.
Pero hacia el centro y el norte de Francia,
no,
el auriñaciense es más tardío, del 30.000 en adelante.
Uh-huh.
O sea que es también un mundo especial. Tendríamos ya, digamos, lo más occidental y lo más al sur, que sería España, la península ibérica. La península ibérica presenta unos problemas diferentes.
Sí, sin duda. Plantea dos problemas muy interesantes, por otro lado. Primero, porque tenemos industrias también transicionales en el norte de la península, como es el caso del yacimiento del Castillo, que ahora hablaremos más en profundidad. Y en el sur está la pervivencia de los neandertales, parece ser también bastante tardía, en torno al 28 o 29 en yacimientos portugueses, también como en algunos andaluces, como Zafarrayo, sobre todo la Carihuela.
Y en el este, en la costa este mediterránea,
Cova Negra también tendríamos,
nos encontramos provincia de neandertales, pero también la presencia de auriñacienses en el norte,
sí.
En el noreste, como es la Cueva de la Arbreda, que también es muy importante.
Efectivamente, con una datación muy antigua también, más antiguas de Europa.
Tenemos el problema de que la serie de dataciones obtenidas para la Cueva del Castillo en Cantabria y la Cueva de la Arbreda son series muy antiguas. Han dado fechas cronológicas del 40.000 para Castillo y ligeramente posteriores para la Arbreda en el 38.000-38.500. Con lo cual tendríamos que, si se atribuye que las industrias auriñacienses provienen del este de Europa, o en un momento en el que se han gestado hacia Centro Europa, habrían pasado al sur de Alemania, por la Geisiske Herle, por ejemplo, que es un yacimiento importante, con,
sí,
el proto-auriñaciense que tiene datado en el 40.000, y luego en un horizonte del 35 y del 33 con un arte mobiliar muy importante. Y tendríamos la llegada, sí, seguimos la teoría de la venida del este,
invasionista, efectivo.
Invasionista. Uh-huh. Tendríamos la llegada a la península hacia el 40.000 en Castillo y 38.500 en Castillo, uh-huh, y en la Arbreda.
Y en la Arbreda.
Según parece, los investigadores que han trabajado sobre la Arbreda y los yacimientos catalanes, en este mundo se daría una coexistencia de neandertales y hombres modernos, siguiendo la estructura de esta teoría invasionista.
Así es. Parece obvio, pero por otro lado, tal vez el problema es bastante más complejo que todo esto, ¿no?
Sí, yo creo, y estoy contigo, de que, por ejemplo, restos humanos que puedan confirmar la presencia de hombres modernos asociados a las industrias auriñacienses no existen.
Claro.
Hasta el 30.000.
Exactamente.
En toda Europa.
Los humanos modernos asociados más o menos en estos focos son los de Cazebi School en el 90.000 y no son para nada auriñacienses. Con lo cual tenemos ningún dato antropológico que diga que los humanos modernos han realizado primero o han tenido algo que ver en estas culturas transicionales, incluso en el mismo auriñaciense arcaico.
Es decir, que el problema de la transición, desde nuestro punto de vista, nosotros pertenecemos a la escuela opuesta de los continuistas, de los que pensamos que continúan las industrias a partir del político medio,
claro.
Se producen unas transformaciones generales en Europa.
Transformaciones que se pueden rastrear y que existen, por ejemplo, en el norte de la península ibérica hay varios yacimientos, entre ellos el Castillo, pero también parece ser que hay otros también, aunque menos publicados en detalle, en donde hay en el Musteniense hay una técnica laminar bastante interesante y que continúa luego y que tiene unos paralelos en el mismo yacimiento, en el mismo Castillo, en el auriñaciense. Y en la industria intermedia, que es el auriñaciense de transición, donde también los encontramos.
Sin embargo, parece ser el debate más enconado en estos momentos, pero esperemos que en el futuro poco a poco se vaya desarrollando, se vaya ampliando con las sucesivas publicaciones de todos los materiales que poseemos y de todos los datos que están saliendo en las últimas excavaciones, que los rupturistas acepten que al menos no existe un paralelismo claro entre el hombre moderno y las industrias aluviacienses más antiguas.
Al menos no lo hay por ahora.
Es decir, hay restos, algunos restos humanos muy pobres. Tenemos, por ejemplo, 3 dientes infantiles en Castillo, asociados al horizonte del 38.500, pero son realmente un poco indeterminados.
Claro,
es decir,
infantil.
No dan. Hay otros restos también en Francia, que son del 33 y demás, pero que también se dan como indeterminados. No son claramente ni neandertales, ni se puede decir que sean hombres modernos. Y Bolgerhead, por ejemplo, que es uno de los restos que se atribuyen al hombre moderno, realmente está en un horizonte mucho más próximo al 30 y al 31.000. Sí, sí. Es decir, que todos los restos que son más antiguos del 30.000 o son indeterminados o son neandertales, como también en el este de Europa tenemos la cueva de Vindilla.
Sí, un yacimiento importantísimo donde aparecen neandertales, restos de neandertales, asociados a industria ósea, muy típica del Paleolítico Superior, como son las azagallas, ¿no? Y la datación indica que sobre el Neandertal indica que es muy moderno también.
Que es muy reciente.
Sí.
Es decir, que es un panorama difícil, muy espinoso, que aunque se dé por sentado por algunos autores que todo es muy claro y que realmente hay una ruptura entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior muy neta, las últimas investigaciones que se están desarrollando, entre ellos nosotros en Castillo y otros equipos en otras zonas, están extrapolando una serie de datos que indican que no es tan sencilla la ruptura, es decir, que hay unos hilos conductores hacia el Paleolítico Superior, entre unos y otros, y que además no está tan claro demostrado el que el hombre moderno haya llegado a Europa, por lo menos antes del 30.000, si nos fiamos de los restos humanos que tenemos y de las dataciones asociadas a esos restos. Con lo cual, nosotros en algunas publicaciones recientes, como por ejemplo las que hicimos en el coloquio de Gibraltar, de los neandertales, coloquio sobre los neandertales en Gibraltar en el año 98, ya hemos publicado que podría deberse el cambio industrial no al hombre moderno, sino a los neandertales. No solo el chaterperroniense, que parece claramente asociado a los neandertales, sino también esas industrias auriñacienses antiguas, auriñacienses en transición, protauriñacienses, industrias extrañas, que se deberían a los propios hombres de Neandertal. Con ello, esperemos que no haya sido excesivamente pesado nuestra charla sobre estas transiciones de los cazadores-recolectores superiores, en los que se expandería la manifestación de la mentalidad más importante que conocemos, que sería el arte, y que con el cual continuaremos en la siguiente sesión radiofónica de nuestra asignatura. Muchas gracias.